Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semanita, vaya semanitas que tenemos por delante. Dos seguidas de Liga y después dos seguidas de Champions. Y buena Liga y buena Champions, ¿eh? Bueno, en Champions el gran enfrentamiento entre el Madrid y el City, del que vamos a hablar muchísimo, va a estar presente en todos los programas, estoy convencido. Y de Liga ya empieza mañana. A las 7:30, Girona-Real Madrid. A la misma hora, Cádiz-Osasuna. Y a las 10 de la noche, Betis-Real Sociedad. Ahora les hablamos de estos partidos, de las noticias previas a estos enfrentamientos, que son jornada 31 ya. Esto se está acabando. Pero antes, noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver, sobre todo, con Mateu Laoz.
Sí, con uno de los árbitros más importantes, no solo de la Liga Española, sino también de Europa y del mundo. No en vano estuvo en el último Mundial. Mateu Laoz, que, según ha podido saber el partidazo de COPE, el Comité Técnico de Árbitros, hace un par de semanas, le ha comunicado que no continúa la próxima temporada como árbitro en activo. Había la opción, la posibilidad de prorrogarle un año más, como se hizo, por ejemplo, con Del Cerro Grande, que es el otro árbitro que también se despide esta temporada, pero desde la dirección técnica del comité, Juanma, han considerado que el ciclo de Mateu en el campo ya se ha terminado. Eso, y que si sigue, Mateu, por ejemplo, optaría a ir a la próxima Eurocopa y cerraría el camino a árbitros con más proyección, como Gil Manzano o como Sánchez Martínez. Así que Mateu no continuará en el campo. Y tampoco lo va a hacer en el VAR, porque también se le ha ofrecido esa posibilidad. A los árbitros que se retiran en el campo les ofrecen ser cuerpo específico de VAR. Del Cerro Grande ha dicho que sí, que se queda en el VAR, pero Mateu ha declinado su oferta y ha dicho que no va a estar en el VAR a partir de la próxima temporada.
Uy.
No se ve en el papel de VAR, no se ve en esa función y no cree en el proyecto VAR y no cree en el VAR y en la herramienta ahora mismo que se está utilizando en el fútbol, no solo español, sino en el fútbol a nivel mundial. Así que Del Cerro sí continuará en el VAR, Mateu no va a continuar en el VAR. Vamos a ver cuál es su futuro, porque seguramente tendrá muchas ofertas y además es un árbitro muy solicitado en otras ligas. De hecho, por ejemplo, en Dubái este fin de semana le requerían para pitar la Copa Príncipe de Dubái y desde el comité no lo han dejado ir, según ha contado el propio Mateu o algún compañero nuestro esta misma tarde. Así que veremos a ver cuál es el futuro de Mateu, pero insisto, ni en el campo ni en el VAR va a ser esta temporada la última de Mateu Laoz en el fútbol español.
Se nos van Joaquín y Mateu, las alegrías del fútbol español, de verdad, ¿eh? Era un espectáculo ver a Mateu en los partidos, pues disfrutemos de lo poco que nos queda de Mateu. A ver cuántos partidos pita. Lo normal es que pite por lo menos 4, ¿no?
Claro, quedan...
¿Quedan ocho?
A ver, en teoría lo normal, Juanma, es que se despidiera con la final de Copa.
Ya. Yeah.
Porque Mateu sí la puede pitar, por ejemplo, Del Cerro no, que
vale,
es madrileño.
Vale,
pero
vale.
Yo creo que tampoco va a pitar la final de Copa porque el favorito es Sánchez Martínez.
Vale. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque está Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es una gran noche de radio porque... Está David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Siempre que está, nos imparte una de sus magistrales clases
de vida.
De la radio bien hecha, la radio
correcto,
más académica. La más académica, es como me gusta decirlo. Está Gonzalo Miró, que acaba de llegar al estudio central del Partidazo.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Está Dani Senabre en Barcelona un día después del San Jordi. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Oye, por cierto, ¿qué libro te regalaron a ti? ¿Qué libros?
Pues, sí, me regalaron un libro que se llama Good Pop, Bad Pop, que es de Jarvis Cocker, el cantante de Pulp, de una banda británica.
No y entiendo casi ninguna palabra de las que has dicho hasta ahora.
Lo sé, y es que ya cuando me has hecho la pregunta digo, ahora... Cuando...
Ah, no, pero la banda sí la conozco.
El grupo es buenísimo.
Pulp, o sea, Pulp. Sí, me gusta.
Y Jarvis Cocker, el cantante, de hecho, bueno, tiene un libro que de todos los objetos que tiene en su casa va explicando anécdotas y explica al final la historia de la banda. Está muy bien.
Common People, la canción es de...
Sí,
¿no?
Common People.
Ah, mira,
muy bien, Juanma.
¿Qué te parece?
Muy bien.
La pongo yo mucho.
Eres
un indie.
¡Hombre, Luis!
¡Hombre, Luis! ¿Cómo estás?
No, 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 no me lo puedo creer.
Aquí estoy.
Estás en el estudio del Partidazo con ese look que tienes.
¿Te gusta?
Tienes mucho rollazo, de verdad.
Claro, de escritor.
Mucho flow, mucho flow.
Es look de rico, también te digo.
¿Look de rico?
Es look de rico.
¿De rico?
Sí,
de nuevo rico.
De pasta.
Nuevo rico.
¿Sabéis que hay un perfil en Instagram que es Pel de Rick?
Piel de rico.
Pelo de rico. Pelo de rico, que es la teoría de que efectivamente los ricos están tocados por una varita.
No son calvos. Y tienen un pelazo.
Hay muy pocos
ricos. Bueno, habla por ti.
Hay muy pocos ricos calvos.
Pero todo es porque has decidido raparte. Es,
como, es como decisión una, propia.
Como un amigo,
pero alguno hay.
Como un amigo mío que decía que hay muy pocos pelirrojos que se hagan mayores, que envejezcan. Que envejezcan. Claro, es que el pelirrojo se le pone el pelo cano antes, se supone, ¿no? Digo yo, porque por eso no vemos muchos pelirrojos ancianos, ¿no?
A mí no me mires, no tengo ni puñetera
idea. ¿Pero tú has
de
visto
eso
alguna vez un anciano pelirrojo?
Bueno, sí, algún escocés, sí.
Es muy raro, sí. Es muy raro, es muy raro. Bueno, señoras y señores, después de este arranque, peculiar arranque de Partidazo, hablemos de lo de mañana. Ancelotti, rueda de prensa en el día de hoy. Ha hablado de la diferencia que tiene en Liga con el Barça, 11 puntos le saca el Barça al Real Madrid. Para él, esa diferencia no refleja exactamente la distancia que hay entre uno y otro.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Pues esto es lo que ha dicho Ancelotti en esta comparecencia. Se enfrenta al Girona de Michel, que hoy, como saben, el Girona pertenece al grupo del Manchester City.
City Group.
Y le han preguntado con quién va en la eliminatoria de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City. Ha dicho esto.
Girona està dins del grup City, i per la meva relació amb Pep i Ampera, pues me agradaría que el City arribara a la final.
Quiere que el City llegue a la final por
como
su
yo
relación con...
Le ha faltado dar una razón más, ¿no?
Con Pep Guardiola, y porque el Girona pertenece al City Group. Yo entiendo que puede haber gente que se ofenda un poco porque un entrenador español prefiera que pase el Manchester City. Pero ¿por qué no se ponen ustedes en su papel? Él trabaja en una empresa que pertenece al Manchester City. La gente que ha confiado en él es la gente que lidera esa empresa, es la gente que le da de comer cada día, es la gente que le ha puesto un equipo a disposición para entrenar en la élite del fútbol español. ¿Y qué va a hacer? Porque juegue contra el Real Madrid, decir, no, esto a estos que me lo han dado todo, que le den, voy con el Madrid.
Esa es la razón que ha faltado. Porque hay que ir con un equipo español, además.
No.
De hecho, hay periodistas que quieren que pierdan equipos españoles.
La mayoría de las personas quieren que pierda algún equipo español.
Claro. No, y algunos muchos.
Menos equipos. Mal que este no es un programa de hipócritas. Aquí decimos las cosas tal cual.
Es de hipócritas,
pero no se nos nota. Pero no se nos nota.
Para ir con un equipo español, ya está la selección, y ni siquiera consigue que todo el mundo vaya.
Es que es tal cual. Ahora tampoco. Cual, claro. Nunca ha habido unanimidad con la selección española.
Ahora menos que nunca.
Todo depende de quién sea el entrenador para saber si vas con la selección o no.
Hombre, la época de Xavi, Iniesta, tal, yo creo que sí que había. Hombre.
Sí, pero había palos a Del Bosque, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Había un sector del madridismo en esa época que, eran muchos jugadores del Barça y porque estaba Del Bosque, había palos para Del Bosque.
Hombre, no como con Luis Enrique, ¿no? Que había unanimidad.
Y porque jugaban Xavi, Alonso y Busquets juntos, bueno, hicimos horas de radio con aquello. Los palos,
sí, pero ahí ganábamos y la gente estaba con España. Ahora no ganamos y en cuanto puedes te bajas del barco.
Bueno.
Eso tú.
Alguno ni se sube.
Oye, del partido Betis-Real Sociedad, Joseba, ojo al partido. Lucha por la Champions de la próxima temporada, aunque la Real tiene un margen todavía importante. ¿Cuántos sacáis?
Seis al Betis. Al Villarreal después de lo de ayer, más.
Y Manol se ha quejado de que la afición no está disfrutando de la cuarta plaza y ha puesto como ejemplo a su hijo.
Llego a casa y me dice mi mujer que mi hijo no celebró el gol del empate. Sin embargo, celebra el 2-1. No puede ser. La gente está sufriendo, estando cuartos. No puede ser. Se alegró ayer mi hijo más por el gol del Sevilla que no por nuestra victoria. Es que no lo entiendo. Y yo ayer estaba enfadado en casa porque le digo, no lo entiendo.
Pues esto es lo que ha desvelado hoy Imanol. Hay que poner
meter en vereda al chaval.
Es una familia singular, ¿eh?
Sí, sí,
Manuel,
sí,
la mujer dice que ponga los suplentes, el hijo se alegra más cuando mete el Sevilla
que
la Real.
Luego nos va a contar Antoñito Ruiz las bajas del Atlético de Madrid, que son muchas. Luego nos va a contar Víctor Navarro lo que dice el Barça sobre lo de la bandera que se retiró con el escudo del Atlético de Madrid, la bandera de España ahí en el Camp Nou. Básicamente es que dicen que está tapando la publicidad y que por tanto ahí no puede haber ningún tipo de distintivo.
Pero no la retiraron todas.
No lo sé.
En el informativo de la Sexta Deportes, concretamente, sí. Han salido otras dos banderas que tapaban un símbolo de una marca deportiva,
sí,
y otro también de la misma marca que tapaba la bandera del Atleti.
Total.
Y esas no las retiraron.
No,
y de todas formas no las retiraron los de seguridad.
Sino que arregló un aficionado, efectivamente. El Barça ha cerrado su financiación del Spy Barça, una veintena de inversores por valor de 1.450 millones de euros. La cifra cubre el coste total de las obras. Hemos tenido un partido de segunda, Huesca 1, Tenerife 1, 1 en Italia, Atalanta 3, Roma 1. Y Carlos Alcaraz ya está en Madrid. Hoy se ha presentado el Mutua Madrid Open. Ahí ha estado el ganador del pasado año. Allí hemos tenido la posibilidad de hablar frente a frente con Carlitos Alcaraz.
Bueno, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
Yo muy bien.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
¿Estás cansado o no?
Bueno, después de jugar una final ayer, pues un poquito, ¿no? Pero bueno, ya pensando aquí.
¿Te pone nervioso Madrid? Quiero decir, ¿te da más responsabilidad venir aquí sabiendo que es que además este año va a estar todo el mundo mirándote a ti?
No, la verdad que no. Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que eso es lo importante. Así que vamos a quitarnos la presión, vamos a intentar no pensar en toda la gente que nos esté mirando y lo dicho, a disfrutar y a hacer disfrutar.
Viene hoy al programa el flamante director del torneo, Feliciano López, que nos tiene que contar cómo son. Ya está, ya ha llegado aquí. No sé, es que es muy de la zona, Feliciano, en realidad. Hoy lo que hace es entra en el estudio de COPE, pero habitualmente está siempre por aquí cerca. Angelito, el torneo ha empezado ya hoy, ¿no?
El torneo ha empezado hoy con la fase previa. Por cierto, se acaba de despedir. Mira, acaba de terminar el último partido. Vamos a tener casi siempre en directo en el partidazo tenis en directo. Acaba de terminar la victoria de Aliona Bolsova. Y justo ha perdido antes Pablito Andújar, que se retira ya del tenis en breve y ha perdido después de ganar el primer set. Mañana empieza ya el cuadro femenino, el miércoles empieza el masculino y ya te puedo decir que el viernes, a eso de las 3-4 de la tarde, depende lo que decida el señor Feliciano y los partidos que se juegan anteriormente, va a debutar Carlos Alcaraz. Viernes 3-4 de la tarde, más o menos va a ser el debut de Carlos Alcaraz, que evidentemente es la gran atracción y al mismo tiempo el gran favorito después de las bajas de don Rafael Nadal Parera y de Novak Djokovic.
Pues lo dicho, programón por delante con todo lo que estamos contando.
Me apunta un amigo si descartas a Jeff Bezos como hombre de dinero.
Es calvo total, es verdad, y es uno de los más ricos del mundo, pero hablamos de una clase...
De varias generaciones.
De varias generaciones.
Tiene que ser, no vale el nuevo rico.
No, claro, vale,
tiene
vale,
que
no.
ser una cosa de apellido ancestral.
Vale. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Que,
sí,
que no. Por lo general, cuando tú ves a alguien con pelazo, ahí hay...
Los bisnietos de Bezos tendrán pelo.
Eso es. Bueno, a esta hora nos está escuchando en directo el entrenador del Girona, Michel. Hola, Michel, muy buenas.
Hola, buenas.
Te voy a decir una cosa, tú tienes pelazo, ¿eh? Sí, pelo de pelo de rico.
No, pelo mi madre que tiene mucho pelo también.
Ah, bueno, pues eso está bien.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, preparando el partido de mañana ya.
¿Qué se hace el día antes? En la noche previa, ¿qué haces? ¿Ves más fútbol, preparas más cosas o te pones una serie y eres una persona un poco más normal?
Bueno, un poco de todo. A ver, ahora mismo estoy haciendo el PowerPoint que le presento mañana a los jugadores por la mañana y luego sí, luego veo una serie, si no tengo sueño y tal, pues me veo una serie o algo, pero vamos, ahora estoy preparando un poco la charla técnica que vamos a hacer.
¿Te cuesta dormir antes de los partidos o no?
No, ahora mismo ya no. Como jugador un poco antes más, pero ahora como entrenador no. Mm. Bueno, pero si lo tengo preparado bien, no... tengo problemas.
¿Y cómo se prepara una charla técnica? Dices que hay un PowerPoint, pero ¿qué exactamente? ¿Qué,
sí, sí? Bueno, yo, pues mira, está bien esta pregunta porque es un poco lo que hablamos un poco del Real Madrid en ataque, en defensa, las transiciones, la posibilidad del once que puede sacar, con siempre más en lo más actualizado posible porque, bueno, ahora vienen con dos o tres bajas que no nos esperábamos y hemos dado un poco una vuelta un poco al equipo que puede sacar y sobre esto pues hacemos el plan de partido, aunque ya lo hemos trabajado en estos dos, tres días que hemos tenido nada más desde el último partido, pero bueno, un poco los últimos detalles para que el jugador salga con un poco con la confianza de saber lo que tiene que hacer.
¿Los jugadores atienden todos bien? ¿O como cuando íbamos al colegio hay alguno que se arroncha y tienes que darle un toque? No, en serio, es que yo me los imagino a veces alguno diciendo, joder, otra vez el coñazo de si entran bien por la derecha, de si cuidado los balones a la espalda, los córners en el primer palo, cuidado.
Esto, según dicen, que el nivel de atención baja a partir de los 10-12 minutos,
sí,
¿no?
Sí, pues yo hago un programa de 2 horas, imagínate. A mí, desde hace 3 minutos no me está atendiendo nadie.
Mis charlas son de media hora, más o menos.
Media hora, sí. ¿Y hay turno de preguntas? ¿Te preguntan o no intervienen?
No, hombre, alguno que tenga alguna duda. Lo que pasa que ya sabes que tenemos un staff muy muy grande y cuando algún jugador se queda con alguna duda luego va por ahí preguntando y tenemos a través de vídeos, de analistas y tal, les van mostrando un poco lo que yo les he explicado en esta media hora, pues ellos luego recalcan un poquito más al que lo necesita. Pero no, suele ser una charla donde yo pongo el vídeo, pongo el PowerPoint y nada más.
Vale. Mira, te va a decir Melchor Ruiz la alineación del Madrid, para que no tengas problema. Si estás haciendo el PowerPoint... No, en serio, Melchor, ¿estás por ahí?
Sí, hombre, claro, buenas noches.
Díselo, por favor, a Michel, porque está haciendo el PowerPoint, no siento que mañana tenga que hacer un cortapega ahí con un post-it en la pantalla o cualquier cosa.
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Hola, Melchor. Joder, encantado de hablar contigo, hombre.
Igualmente. Bueno, yo creo que va a haber 3 cambios respecto al partido que jugaron ante el Celta. A ver qué te parece. Courtois en la portería, Courtois, con Carvajal
Courtois,
y Nacho.
Courtois, ¿eh? Que no Courtois, ¿eh? No es lo mismo que Courtois, ¿eh? Courtois. Es Courtois.
Es otro. Es mucho mejor.
Este es más bueno todavía.
Este es mejor.
Courtois no está convocado.
Michel sabe que aquí pronunciamos bien, al igual que él habla ya catalán.
A ver, venga.
Bueno, Carvajal y Nacho en laterales, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales. Centro del campo, Kroos, Modric, Valverde. Y arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius. Tengo la duda si va a poder meter de alguna manera a Lucas Vázquez, pero en principio para mí ese es el 11 que va a sacar mañana.
¿Era el PowerPoint?
Sí.
Pues mira,
lo ha clavado,
Melchor. Ya lo había dicho a mediodía, ¿eh?, en el programa local, pero lo ha clavado. Sí, señor.
La pregunta es si a Michel le cambia mucho el que no esté Karim Benzema.
Cierto.
Sí, porque, bueno, cambia, es verdad que Benzema se mueve mucho y va mucho a banda izquierda para, pues bueno, conectar con Vinicius y tal. Y Rodrigo en punta, pues es un jugador con mucha más movilidad, mucho más entre líneas, capacidad de jugar más lejos de portería y pues no tiene tanto punto de remate como Karim, que yo creo que en el área es el jugador determinante del Madrid. Pues sí, sí cambia porque a la hora de plantear, yo creo que va a haber mucha más movilidad arriba en el Madrid que con Benzema. En intercambio de posición, yo creo, sobre todo de Asensio con Rodrigo, que puede ser un problema para nosotros, claro.
¿Cómo está el campo? ¿Cómo está Montilivi? ¿Lo dejas altito y seco o no? ¿O lo cortas bien y mojadito?
Está bien, está muy bien, está espectacular. Vais a ver mañana un césped espectacular.
Vale. ¿A ti te gusta jugar así?
Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Yo creo, para el espectáculo, yo creo que es... tener el césped siempre en buenas condiciones es primordial.
¿Tú entiendes a Xavi cuando dice eso de que tiene que haber una norma? La norma que existe, y hay un margen entre 20 y 30 milímetros, perdón. ¿Le entiendes o no?
Sí, a ver, se nota. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Cuando parece una queja, te crees que es por un resultado. Y bueno, de cara al espectáculo, yo creo que el césped condiciona y las condiciones climatológicas también. Lo que pasa que es verdad que en el mundo del fútbol, tradicionalmente, pues hemos vivido de todo, de campos encharcados. Cuando ibas al norte, yo me acuerdo cuando jugábamos nosotros, que ibas al norte y era un campo, ibas a Andalucía y era otro. Te tenías que adaptar, que también es forma parte del juego y del fútbol.
Totalmente.
Pero es verdad que un césped mal estado se nota y hace que el espectáculo sea peor. Eso yo estoy convencido que es así.
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre un césped en mal estado y un césped que dentro de la norma pues está ahí al límite. O sea, no es lo mismo. Y ahora hay una
norma. Por ejemplo, el de Montilivi, ¿cuánto mide?
¿Cuánto mide el vuestro? ¿En cuánto lo marcas tú?
En 22, entre 22 y 24.
Entre 22 y 24.
Independientemente del rival.
¿Cambia sí, alguna vez?
Es porque como entrenamos nosotros.
Vale.
Nosotros tenemos el campo de entrenamiento igual.
¿Y lo regáis mucho?
Sí, sí. Sí, porque ya te digo que mi forma de ver el fútbol es a través de tener o querer tener la posesión, aunque sé que mañana me va a costar, pero pero si lo entreno todos los días, por mucho que yo le diga al jugador mañana que haga otra cosa, tendremos que defender, evidentemente, pero cuando tengamos el balón tenemos que jugar a lo nuestro y para eso necesito el césped en buenas condiciones.
Oye, ¿te han dado caña por decir que quieres que pase el City?
Sí, joder, me molesta mucho porque son gente que no me conoce, de verdad, no me conoce. Fíjate, la rabia que le puedo tener yo al Real Madrid, que mis dos hijos han estado allí, el pequeño vive allí, en Valdebebas, y le hemos dejado la educación de mis hijos al Real Madrid durante tres, ahora el pequeño lleva cuatro años allí. Fíjate lo que le puedo tener yo en rabia al Real Madrid, es al revés. Y mi hijo mayor se rompió el cruzado en el juvenil del Madrid el año pasado, y no sabes el trato del Real Madrid hacia mi hijo, en cuanto a la operación, la recuperación, todo. O sea, no tengo nada, pues todo lo contrario. Lo que pasa que firmo por el Girona, Pere Guardiola es uno de los accionistas del Girona, además director de, pues bueno, de operaciones, en tema de operaciones también junto con el director deportivo, tengo una gran relación con él. El año pasado me mantiene en el cargo estando en situación de descenso. Claro. Tengo muchísima confianza con él. Con Pep he hablado, gracias a Pera, bastantes veces de fútbol. Me ha tratado genial. Yo sé lo que significa para el Grupo City meterse en una final de Champions. Y, bueno, me preguntan. Y con naturalidad. Totalmente. Porque me siento vallecano, madrileño, español. Pero me preguntan y digo, joder, digo, por mi condición de Grupo City, que pase el City, pues a mí me alegra, pero es que no quiero nada en contra del Madrid, todo lo contrario. Es que si me hubieras dicho, ¿quién crees que pase, el Barcelona o el City? Te hubiera dicho el City también. Quitando el Rayo Vallecano, que es el club de mi vida, que ahí sí, aunque juegue mi hijo en otro lado y juegue el Rayo, pues ahí estaría con el corazón muy dividido. Pero es que nada, en contra del Real Madrid, pues es que es lo que te digo, que le he dado la educación de mis hijos, tanto deportiva como personal. Mi hijo está viviendo, mi mujer está aquí conmigo, y mi hijo está en Valdebebas viviendo. Fíjate la poca confianza que puedo tener yo en el Real Madrid. La tengo toda. Pero, bueno, a veces la gente opina o pone en comentarios que no... Bueno, que no son... Que no me conocen y ya está. Pero bueno...
Me parece tan ejemplar la respuesta que acabas de tener que al que te haya... o sea, es que deja sin argumentos a cualquiera. O sea, no se puede argumentar algo de mejor manera, de verdad, Michel, enhorabuena. Por si alguien pensaba que esto era, pues mira, ha rajado este por la mañana, tal, pero a veces los titulares son muy crueles, son muy, muy crueles.
Le darán igual.
No, sí, pero da igual, sí, pero el que está escuchando será, ahora pues la radio que... ha escuchado a una persona hablar y argumentar esto y esto.
Sí, es lógica y sentido común.
Vamos, lógica y sentido común. No, y hasta cariño.
Pero el que no se quiera convencer no se va a convencer.
No,
sí.
No,
pero
y tampoco... utilizará el... No. Pues encima jugando su hijo en el Madrid resulta que va con el rival y tal y cual. Sí, es que sí. Da igual.
El que no quiera entender, claro, no va a entender, claro. Pero cualquier persona normal entenderá.
Deberíamos olvidarnos más de las personas que no quieren entender. Claro, claro, totalmente. También te lo digo, porque gastamos mucha energía en esas personas y a veces no la empleamos en las que merecen la pena.
Porque hace mucho ruido.
Así que sí. Eso es lo que decimos. Michel, te he escuchado la rueda de prensa, ya sé que llevas tiempo dando las ruedas de prensa en catalán. ¿Cuánto tardaste en aprender catalán?
Bueno, el año pasado empecé a los dos meses con un profesor y, bueno, lo que es hablarlo es que todavía me cuesta, pero entender y poder tener una conversación un poco, no muy fluida, pero sí entendiendo, haciéndome entender, teniendo como una buena comunicación, pues desde los cuatro o cinco meses ya más o menos hablaba.
¿Pero cuánto al día? ¿Cuánto quedabas? ¿Una clase al día? ¿Una hora o por ahí? ¿O?
No, lo que pasa que, a ver, dentro del equipo, pues yo empecé, claro, cuando aquí la gente habla en catalán, pues a través de los WhatsApp ya te empiezas a poner el...
Claro, no te queda otra. Uh-huh.
Claro, lo usas diariamente, entonces cogí un profesor y a través de él pues también doy alguna clase, que es, bueno, más que clase es hablar, y el que me vaya, pues comentando un poco, hablábamos mucho de fútbol, de las situaciones que me pueda encontrar en rueda de prensa, y a partir de ahí, pues, bueno, los vecinos también. La verdad que la gente aquí valora mucho eso y, bueno, yo también lo hago por educación y por...
Sí. Bueno, y por integración, por, integración en el sitio donde estás, claro.
Sí, y, bueno, bien, la verdad que en ese sentido, pues... la verdad que estoy contento.
Yo entiendo, pero no me sale nada. Entender entiendo, pero no, no me atrevo.
Lánzate.
No me atrevo. Sé cosas.
Lo hizo Iniesta, lo puedes hacer.
Sé cosas sueltas, pero no...
Te da vergüenza.
Tienes
¿no?
acento.
Eres humilde y no quieres presionarlo.
Hablas el catalán como Joaquín el italiano, por
ejemplo. L'aigua de Madrid es bona, si vols, pots veure'n.
Muy bien.
Y además una frase que no está preparada. Te ha salido sola.
Se utiliza mucho.
Estábamos hablando de eso.
Tú vas a Barcelona, la sueltas y ya te mueves.
No, porque he discutido mucho, porque el agua de Barcelona es muy mala, el agua del grifo, comparada con el agua de Madrid, que es una de las mejores aguas de España. Y esta discusión la he tenido yo y he dicho, no, el agua de Madrid es buena, si vos beuran, ¿eh?
Muy bien,
y los he dejado tiesos.
Con sí, euros, ¿eh? Sin argumentos, claro.
Es que no, aquí hasta el más tonto.
Vale. Hace relojes, hablamos idiomas.
Sí. Michel, pues nada, hemos tenido una charla contigo antes de que juegues mañana contra el Madrid. Y nos ha encantado poder hablar con un entrenador como tú. Ya te digo, a horas de que juegues contra el Madrid. Muchísima suerte y que disfrutemos del partido.
Pregúntales a todos estos con quién van.
Bueno, pues aquí hay de todo ahora mismo, ¿eh? Aquí hay de todo.
Yo creo que lo necesitamos más nosotros, ¿no? Bueno, el Madrid está, bueno, yo creo que puede pelear todo, pero es verdad que la Liga la tiene más complicado. Y nosotros necesitamos los puntos para salvarnos. Ojalá mañana podamos conseguir un buen resultado, sabiendo que yo creo que el Real Madrid ahora está en un momento espectacular.
Un abrazo, Michel.
Gracias, Juanma. Un abrazo para vos.
Gracias, un abrazo. Que tío, más majo y que bien, ¿eh? El entrenador del Girona. Melchor,
buen entrenador.
Muy buen entrenador. Melchor, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, y el equipo juega muy bien al fútbol, ¿eh? Ha habido elogios hoy, además de Ancelotti, para el trabajo que hace Michel en el Girona. Un equipo muy completo, muy trabajado, muy ordenado, bonito de ver. En fin, yo creo que el trabajo que está haciendo Michel ya lleva unos años en distintos equipos. Y vamos a hablar de él muchos años, yo creo.
Se incorpora a...
Increíble el parecido de Melchor a Jeff Bezos.
A Jeff Bezos, sí. Bueno, por cierto, una cosa. No paran de mandarme mensajes. Amigos calvos, o sea, que están muy indignados con lo que estamos
porque
diciendo.
Porque tienen mucho dinero.
Porque tienen pasta.
Ricardo Rossetti, por ejemplo, que está indignado, dice, claro. Según la ciencia, los hombres calvos parecen más exitosos, inteligentes y...
Cierto. El que se pica, cuidado.
Claro, bueno, es lo que hay. Feliciano López es el director del Mutuo Madrid Open.
Mira qué pelo tiene.
Buah. Pelazo. Pel de Rick.
Va de pelo en la tertulia hoy.
Sí, hoy sí. Hoy va de pelo y vamos a llamar ahora al doctor Martín para que nos diga que es el que más pel de rico ha puesto en todo Madrid. ¿Qué tal estás, director?
Muy bien.
¿Bien? ¿Preparado para...? ¿Ya has empezado a currar hoy o...?
Voy a empezar el torneo oficialmente.
Sí, pero tú has ido ya por la mañana a las 8... Tienes una reunión todos los días a las 8 de la mañana, ¿no?
Sí, normalmente a las 8 es la reunión de estatus del torneo, de cómo va todo, porque a las 9 y media se abren las puertas cada día. Entonces, vale. Si pasa cualquier cosa, hay que estar ahí.
Vale. Pues ahora te pregunto por el torneo. Antes, no te importará que hablemos un poco del Madrid, ¿no?
No, yo estoy encantado aquí.
¿Sí? Sí. Puedes entrar cuando quieras, participar cuando quieras. No te vamos a pagar como en Onda Cero, pero puedes opinar. Claro, sí, aquí vienes...
La opinión está permitida, ¿no?
No, es obligatoria la opinión.
Vale.
Es obligatoria la opinión.
Libertad de expresión.
Totalmente. ¿Hay la duda en el ambiente de qué pasa con el césped? Bueno, la duda, la inquietud de qué pasa con el césped del Bernabéu. 4 cambios esta temporada, no Melchor. Vamos a por el quinto, que se estrenará antes del City, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, son 4 los que ha realizado ya. 2 de Ávila, en concreto de Arévalo, y 2 de Extremadura. Bueno, en el Real Madrid, lógicamente hay preocupación, porque siempre ha tenido un excelente césped, pero desde que se empezaron a realizar las obras, tienen muy claro y tenían clarísimo que iba a afectar al césped, porque así se lo habían comentado y sabían que estos cambios que ha habido se iban a producir y siguen trabajando en ello. Y no me descartan que este último que vayan a hacer sea el último, que podría haber incluso 1-2 a pesar de que quedan pocos partidos.
Pero 2 ya sería un exceso, ¿no? Para jugar 2 partidos de Liga, ¿no? Bueno, ¿valdrá el césped que quede después del City?
El principal problema es, ya lo sabemos, las obras, la cantidad de polvo que hay, la contaminación, eso evidentemente...
Bueno, espera, eso vamos a verlo, si tiene influencia.
Esa es la información que tenemos nosotros.
Vamos a contrastarla, somos un programa que contrasta información. Nos está escuchando Alfredo Pazos, que es gerente de Arpasa, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a la colocación de césped en recintos en estadios, vamos. Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted tiene una dilatada experiencia... en la colocación de césped de estadios de fútbol, ¿no?
Exactamente. Ya cerca de 30 años llevamos en este mundo.
30 años. Cuando ponen, supongo que habrán puesto el... Joder, los pitos, un día me matan. Cuando ha puesto el césped en estadios que estaban en obras, como le pasa ahora al Bernabéu, ¿han tenido problemas?
No, los problemas vienen determinados seguramente por el trasiego que tengan de personal y de maquinaria por la zona y de no poder llevar las labores de mantenimiento con el mismo riesgo que se llevan durante cuando no existen estos términos.
Hombre, pero las máquinas no pasarán por encima de la hierba. O sea, quiero decir que el césped no creo que lo toquen los obreros ni nadie de la obra.
No, pero con la infraestructura que están instalando bajo el césped para hacerlo retráctil en un futuro, pues no conozco muy bien todo lo que habrá, pero todo lo que sea no dejar el césped tranquilo detrás de los partidos y detrás de los tratamientos de mantenimiento habituales, pues le viene mal al césped.
O sea,
el tema del polvo que sí. Están comentando y eso es raro. El polvo es un elemento físico y tendría que haber muchísimo polvo para que físicamente pues tapara el césped o fastidiara el drenaje y no creo que sea así. Y otra cosa es que el polvo viniera proveniente de algún elemento tóxico, pero si hubiera una nube tóxica
que no creo,
en la EU,
claro, el problema
lo menos importante sería el césped.
Claro,
el césped.
Si hubiera una nube tóxica de la obra, el problema sería los vecinos y los obreros, no el césped. Entonces esto viene incluso de las vibraciones que puede haber ahí en el campo por debajo y por las obras.
Claro, yo creo que la explicación viene también un poco porque tenemos una referencia del Madrid estos últimos años con una imagen del césped prácticamente perfecta durante todos los partidos debido al equipo de mantenimiento que tienen, que tiene un alto standing, y debido al tipo de césped que se ha tenido de aquí para atrás, que es un césped híbrido que está compuesto pues por una manta de césped artificial resembrada con césped natural. Este césped, para tú poderlo colocar, tienes que encargarlo la temporada anterior. No se tiene disponible en los viveros como si se tiene el césped natural 100%. Y este césped dota al campo de una fuerza mecánica que evita que la hierba se levante, que evita los raspones en el suelo y demás, y luego dota de una visión desde lejos, aunque el césped natural estuviera mal, que se ve prácticamente perfecto debido al artificial. Entonces, el estándar de comparación que tenemos del Madrid de las dos o tres últimas temporadas con ahora mismo, que están colocando de nuevo césped natural sin fibra ninguna, ni cosida, ni manta artificial, fueron los problemas de los campos antiguos.
Claro. Porque antes, cuando tenía el Madrid al jardinero este que ha sido tan top, que luego lo fichó el Chelsea...
Burgess. Sí. ¿No?
Paul Burgess, sí.
Paul Burgess.
¿Este qué es? ¿El Messi de los jardineros?
Bueno, ahora Xavi, ¿no?
Sí. Bueno.
Es muy bueno.
Xavi es meteorólogo.
Es muy bueno, claro, que es muy bueno, pero...
Es muy bueno, pero ya te digo, se ha utilizado desde que estaba Paul los 2, 3, 4 últimos años... Este césped híbrido, que ahora mismo el que tiene el Bernabéu no es híbrido.
Pero vamos a ver, pero una cosa, ¿será ponerse al lado de Paul y ver lo que hace?
¿Pero por qué es tan bueno?
Eso te iba a decir, ¿qué hace Paul?
¿Qué hacen los otros?
No, Paul, me imagino que la escuela que ha dejado ahí en el Madrid será la que estén llevando a cabo. Paul es intensísimo en los tratamientos mecánicos, tanto en pinchados como verticuteados y demás, estudia muchísimo la fertilización y no tiene miedo a la hora de gastar dinero.
No tiene miedo a la hora de gastar dinero, me gusta mucho la expresión.
Porque no es calvo, seguro que tiene pelo.
¿No es calvo?
Tiene mucho
pelo. No.
No es calvo.
Claro.
Perdón, ¿cuánto cuesta un césped de un estadio de fútbol?
Pues si este natural que estarán poniendo ahora estará en torno a los 150, 200 mil euros. Pero si te vas al híbrido, pues estás en torno a los 400.000 euros.
Eso es lo que me dijeron a mí ayer. Melchor, te lo dije.
Claro,
que está más cerca de los 500 que de los 300.
Es que creo que es obligatorio que, el híbrido, ¿eh?
Sí, es que ha puesto dos. Sí. Hasta el momento ha puesto dos. Uno, claro, el natural, que es el de Extremadura, y sí, otro híbrido, que era el de Álava.
Claro, es que, ya te digo, híbrido lo tienes que encargar el año anterior.
Claro.
Te lo tienen que preparar. No es como el natural, que tú siembras hectáreas y ahí están. Este lo encargas y te lo tienen que hacer y tarda un año más o menos en estar listo para tú poderlo colocar. Entonces lo colocas una vez, pero ya no tienes un repuesto para colocar otro, no sé, que hayas encargado dos campos. Claro. O 3, 4 o 5.
Es un tema complicado.
Apasionante.
¿Y qué viene? ¿En rollos o viene...?
Sí, viene en rollos, igual que el natural,
¿sí?
Pero con la diferencia de que en medio del tepe, que se llama la alfombra de césped, en medio del tepe llevas una manta de césped artificial más claro, con un entramado donde enraiza el otro, el natural, se resiembra y tiene que crecer. Entonces, al final es como un sándwich. Tienes raíces naturales por debajo, tienes césped artificial en medio y planta natural encima. Eso lo dota de una fuerza. En Madrid prácticamente tú te tirabas, se tiraban los jugadores y tú no veías ni salir trozos, ni levantarse el césped, ni nada. Y el aspecto siempre perfecto, aunque ya te digo, no lo esté.
Feliciano, ¿la hierba de Wimbledon es...?
Te iba a decir, tenía una solución, que contraten al jardinero de Wimbledon.
¿Por qué? Es espectacular, ¿no?
Un crack.
¿Sí?
Un crack. No hay pistas en el mundo de hierba como esas. Las de Queens también están igual o mejor. O sea, que cualquiera de los dos le podría venir
pero
bien.
Pero ese no es híbrido, el de Wimbledon, ¿eh?
No, ese es natural.
Ese es natural 100%, sí, 100%. Porque además luego cuando el torneo va avanzando se nota muchísimo donde estáis los tenistas.
La sí. zona de saque, la zona de saque
cómo
pela,
se va
¿no?
quedando.
Sí. Es que cuando se juega la final, ¿cuántos partidos han jugado ahí esos 15 días?
Pues imagínate. Suelen jugar en la central, se juegan...
Dos o tres al día.
Los primeros días cuatro mucho, y luego... tres, cuatro y luego se va reduciendo un poco, pero claro. Se juega bastante.
Sí, un día me contaron que es un club de socios, evidentemente, que pueden jugar durante todo el año, pero cuando llega una fecha, creo que es exactamente un mes antes del torneo, allí no entra nadie.
Por eso
allí hay que cuidar.
Los primeros días está preciosa y luego ya se va.
Ahora han abierto un poco eso. El año pasado creo que fue el primer año que dejaron jugar a algún
socio de los VIP, ¿no?
Antes de.
Tío con pelos.
No, por ejemplo, a Alcaraz los vuelve locos a los jardineros de Wimbledon porque no para de hacer subidas a la red, entonces claro, les hace el carril también por el medio.
El antiguo carril que dejaba
el carril,
cuando jugaba McEnroe, ¿no?
Eso es. Ha sido muy instructiva la charla, Alfredo. Sí.
Un apuntito de eso acerca de lo que estabais diciendo. Hay que decir en favor de los jardineros, de los greenkeepers de aquí de España, que es mucho más fácil trabajar con hierba en Londres. Yo trabajaba en Londres, le hicimos la Ciudad Deportiva de Watford, que en Madrid.
Hombre, claro. Claro, no es lo mismo Asturias que Huelva.
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
¿Cómo?
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
Y los campos.
No hay pistas de hierba. Bueno, en España hay mayor contorno en hierba y con el calor que hace es mucho más difícil de mantener.
Claro.
El campo del Oviedo dio muchos problemas también, ¿eh, Juanma? Sí, pero creo que daba mucho la sombra.
Porque no tenía luz. Ese
no
campo
tenía luz,
no tenía luz. Era el problema que tenía. Porque eso, claro, es lo más importante, ¿no? Que al campo le dé la luz, le dé el sol.
Exactamente, sí.
Pues, pero en el Bernabéu hay mucha sombra, ¿no?
Claro, pero están dotados también de luces de crecimiento y de fotoperiodo, las lámparas, exactamente.
Sí. Y ahora cuando lo metan para... que el césped del Bernabéu se va a meter en una especie de...
cueva.
De cueva y debajo del estadio. Sí.
El hipogeo se llama.
Pues lo meten ahí en planchas. Esas ya están cuidadas individualmente, las planchas. Sí, es una barbaridad. Alfredo, pues nada, cuando tengamos que poner algo en casa, te llamamos. Vamos a poner híbrido vamos a poner nosotros. Para que no se ande levantando. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Melchor, ¿te ha quedado claro lo del campo, lo del césped?
Sí, lo único, la diferencia de otras obras, de otros estadios con el del Bernabéu, es que al tratar de estar cerrando o cerrar del todo el Santiago Bernabéu, pues también están trabajando en la parte muy alta y a partir de ahí también caen muchas partículas. Y luego que ha tenido muy poquito tiempo, lo ha dicho antes Alfredo, hay que dejar que agarre, pero si tú pones el césped hoy y juegas entre 5 días, 2 partidos seguidos o 6 días, pues evidentemente son más dificultades, pero sí.
Vale.
Yo creo que ha quedado bien claro la exposición de Alfredo.
Oye, me gusta cómo ha salido hoy, Ángel.
Me ha gustado.
¿Qué?
No, que le ha gustado a Melchor la exposición de Alfredo.
Sí, le ha gustado, Sí. Digo que me gusta...
Mañana cómo acudir a los expertos.
Claro, ¿no?
Sí.
Por eso te llamamos. ¿Te
hemos hecho? En la materia.
Sí. Al final era tan fácil como llamar a un experto.
O un jardinero.
¿Eh?
Porque Xavi no se pone, pues llamamos a uno.
Es que de verdad. Tú no haces más que buscar ahí.
Sí,
A ver, que hoy ha salido a sala de prensa Ancelotti. Ha estado muy bien porque... ha puesto de manifiesto la cantidad de veces que se pone delante de los periodistas.
Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué rueda de prensa es el día hoy de la temporada? Mía. 101, muy bien. Preparado. Muy bien. Adelante.
Bueno, comentamos la rueda de prensa.
Recuerda número 101.
Rueda de prensa 101. Rueda de prensa 101.
Es la primera vez, Juanma, que una rueda de prensa comienza con una pregunta del entrenador, ¿eh?
Sí.
Pero, y es increíble que supiera la respuesta de algún periodista.
Sí, sí.
O sea, que la gente las apunta.
Miguelito apunta.
Miguelito seguro.
¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
No sé, la han dicho dos o tres a la vez, porque se había comentado anteriormente.
¿Tú lo sabías, Melchor?
Sí, ya lo dijo en el local.
Claro. Pero no solo ha empezado la rueda de prensa con una pregunta a él, sino que la ha terminado recordando que la de mañana va a ser la 102, o sea que se ha ido con buen humor.
Esto, que no suene anecdótico, es la importancia de que tienen los entrenadores hoy en día, hablando antes y después de los partidos. Son los grandes portavoces de los...
Hombre, sobre todo en el Madrid.
De los, y en el
sobre
Barça.
Sobre todo en los clubes cuyo presidente no habla.
Bueno, pero en el Barça...
Perdona, efectivamente.
Claro, en el Barça porque habla el Barça, más Laporta.
Claro,
en el Barça el portavoz podría ser Laporta, claro, pero en el Madrid no hay otro.
No, pero históricamente ha habido portavoces en los dos clubes que hablaban mucho sobre cualquier tema y esa figura ha desaparecido prácticamente en los clubes y desde, creo, la bueno, en el Barça fue desde la época de Guardiola.
Ahora hay, ahora hay portavoces. Ahora ya no hay portavoces, ahora hay portavoces.
En Madrid, desde Valdano, yo creo. Que fue la última
pocos portavoces hubo, mejores que Ancelotti va a tener el Real Madrid.
No, no,
también
eso
digo,
lo digo. Un tipo que ha dado, Feli, 101 ruedas de prensa. ¿Cuántas veces ha podido meter la pata Ancelotti?
Cero.
Es increíble. O sea,
es, mérito,
es muy difícil hablar durante tanto tiempo.
Es impresionante.
Un par de días.
Y alguna otra anteriormente también tiene.
Dos de 101. ¿Y Butragueño por qué dejó de hablar?
No, sí que habla. Habla.
Pero no lo recuerdas.
Ahora, después de cada partido, ¿no?
Sí, siempre. Sí.
Lo de Ancelotti es que lo hace cada tres días. Es que es espectacular.
No, como todos.
No. Es que el Madrid es el que más competición... Hombre,
el Barça ahora
el Madrid
cada tres días
es el que más competiciones lleva, bueno, porque el Madrid le tienes que sumar la Liga, la Copa... La
el
Champions,
mundialito,
el Mundialito, la Supercopa
sí,
de...
Xavi, claro. Xavi está más descansado ahora.
Sí.
Ahora sí,
os digo una cosa, si el Real misma. Madrid...
No, perdón,
si
perdón. Real... Xavi no está más descansado, porque una rueda de prensa de Xavi vale por tres de Ancelotti.
También es verdad.
Con verdad, los pollos que tiene Xavi...
Pero a Xavi le gusta, ¿eh? A Xavi le gusta no en estoy... rueda de no, prensa no, que
no,
haya
no,
pollos.
No, no creo.
Está ocupado ahora con Brasero hablando del tiempo.
Joder, feliz, tío, tú ahora desempeñas un papel imparcial como director del Mutuo Madrid.
He dicho que está ocupado hablando con Brasero del tiempo.
Ya por eso.
No, si lo hemos entendido.
El problema es que lo hemos entendido. Dices, sí, sí. Claro.
No es nada malo, ¿no?
No. Si
ni, ni bueno tampoco.
Una,
ni
inquietud,
bueno,
una tampoco. Inquietud como otra cualquiera.
Sí. Melchor, ¿algo más?
Sí, bueno, la lista, ¿no? De 21, porque hoy ha habido sorpresa.
Ah, sí, que no gustan tampoco los de mañana.
Ha habido
y menos que van a gustar.
Bueno, cinco bajas, la de las ya conocidas de Álava y Mendy lesionados, los dos tocados, Karim en el gemelo y Eden Hazard, un golpe que ha recibido en la recta final del entrenamiento en el tobillo, se ha caído a última hora, más Ceballos que está sancionado. Así que, como te decía, y el equipo que le hemos dado a Michel es más o menos ese, en torno a tres cambios respecto al último partido. Y bueno, pues que el Real Madrid va a seguir tratando de arañarle puntos al Barça, aunque ya sabe que va a ser muy, muy, muy complicado.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta, por cierto, la curiosidad, la de Camavinga, que hoy no han trabajado con el grupo, Ancelotti confirmaba que no iba a viajar y luego ha aparecido en la lista. O sea, ha sido algo que ha sorprendido absolutamente
qué
a todos.
Qué mentiroso, Ancelotti, qué mentiroso.
No, simplemente que Camavinga, después del entrenamiento, le ha dicho al míster que estaba...
¿Y los árbitros, al final, quiénes eran?
Para viajar. ¿Los árbitros? Pues dos amigos. Iglesias Villanueva...
Ya hay vídeo de ese.
En el césped... Ese es el que pitó, el que estuvo en el VAR precisamente en el Bernabéu en
sí,
la ida.
Recuerdo.
Con esa mano que le pitó Asensio de
¿el
penalti.
Otro?
Y en pero, el VAR otro amigo, ¿bien? González González.
Bueno, peor.
Pero una cosa, vamos a ver. Iglesias Villanueva que pita mañana es el hermano. Hay dos.
Hay
uno que está en el VAR y hay otro que está en el campo.
Bien, sí.
Javier y Nacho.
Iglesias Villanueva.
¿Quién es el de mañana?
Este es el que estuvo en el Camp Nou.
Javier.
No.
Nacho.
No. Bueno, le llaman Ignacio.
¿Quién es de nombre el de mañana, Melchor?
Iglesias Villanueva.
Pero de nombre, digo, esos son los apellidos.
Nombre de pila.
Yo les llamo por los apellidos.
Bueno, pues hay dos Iglesias Villanueva. Uno en el VAR y otro en el campo.
Les llama por los apellidos a los
dos. Míralo bien.
Son los mismos apellidos, además.
Míralo bien tú, porque el que pita mañana en el campo es Javier. Y en el VAR se llama Nacho. Javier bueno, pues, y Nacho son dos nombres diferentes. Son
ya,
dos
personas diferentes. El tercer apellido igual cambia.
¿Sabes?
Es un poco... Iglesias Villanueva en el césped y González
Arriba. Te ha puesto en tu sitio,
bueno,
Melchor.
Melchor, vamos a dejarlo aquí, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, feliz noche.
Hasta luego.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo y que convierten, oye, vamos a decirlo, a este programa en líder de audiencia a esta hora de la radio en España? Muchas gracias. No lo merecemos, pero tampoco merecemos otras cosas y las tenemos. A ver, Araud.
Mira, están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Don Michel primero de Vallecas, pedazo de jugador, pedazo de entrenador, pero como persona es un 12. Qué naturalidad hablando en la radio, igual que cuando le veíamos por el barrio, y siempre tenía una sonrisa agradable. Todo lo bueno que le pase es poco. Para un árbitro que me gusta como pita y en plenas facultades van y lo quitan, de verdad que no tiene remedio. ¡Viva la mediocridad! Pues nada, Mateu, ya tendrás tiempo para hablar con tus naranjas. Fue un gran árbitro, pero el personaje le comió. Todos vimos a un aficionado del Barça quitándole violentamente una bandera a un aficionado del Atlético de Madrid. Pero llega el Barça y nos dice que se la quitaron porque tapaba la publicidad. ¿Alguna vez en la vida el Barça reconocerá algún error propio? Y otro oyente decía, como calvo pobre típico, tenemos a Rafael del Pino, el de Ferrovial, a Emilio Botín, que en paz descanse, a Jeff Bezos, Juan Roig, a Mancio Ortega o el mismísimo Juan Abelló.
Es verdad.
Y hay...
La verdad es que al final no tiene tanta pasta.
Rico con pelo cada vez menos, ¿eh?
Sí, sí. No hay nadie.
Y escuchad a un oyente hablando sobre el adiós de Mateu Laoz.
Buenas noches, familia. Después de escuchar a Fouto con lo de la noticia de Mateu Laoz, pues unos van y otros vienen. Yo creo que desde que Mourinho hace años dijera que era el árbitro más europeo, el mejor árbitro que teníamos en la liga, y que Lama de vez en cuando dice que le gusta porque deja jugar, mira, a Mateu Laoz se le ha tragado el personaje hace tiempo. Así que si no quiere continuar, tanta paz lleve como descanso deja. Un abrazo.
Muy bien, mensaje cariñoso para Mateu en el día en el que se anuncia su despedida.
Qué buen rollo.
Sí,
todo.
Sí, es fantástico. 12 y 16, ahora pide paso Gemma Santos.
Para contarles, Juanma, a todos nuestros oyentes, ¿dónde repostamos todos los del partidazo? Lo hacemos en las estaciones de servicio BP, que nos ahorramos un montón y que además en estos tiempos hay que hacerlo y se agradece. Si tú también quieres ahorrar, puedes ahorrarte hasta 8 céntimos por litro al repostar, como lo oyes. Solo tienes que ir a tu estación de servicio BP más cercana y lo puedes conseguir gracias al programa Mi BP. Mi BP aquí en Península y Baleares y en Canarias la tarjeta Plan Dino BP. Y gracias a ese ahorro, gracias al ahorro Mi BP, vas a conseguir 3 céntimos por litro repostando cualquier carburante BP y encima si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros más de ahorro. Todo es ahorro, todos son ventajas. Así que hazte ya con tu programa Mi BP en cualquier estación de servicio BP.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.